el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte. Abrimos este martes 10 de septiembre de 2024 con una sonrisa a la que nos pone casi siempre en sus comparecencias Javier Aguirre, el entrenador mexicano que afronta su tercera etapa al frente de la selección de su país. El vasco es conocido por su talante divertido, cercano al aficionado y vacilón con la prensa en sus comparecencias. Ayer, en la previa del amistoso que va a jugar México contra Canadá mañana, reconocía que se toma esta nueva etapa con mucho más calma, con menos presión y con más alegría que nunca, quizás por la edad y toda la experiencia que lleva acumulada. Especialmente divertido fue este momento cuando le preguntaba un periodista por el punto G del fútbol: ganar, gustar y golear.
El famoso punto G del fútbol.
Ah, caray, pero
ganar,
¿cómo?
Gustar y golear, ¿no?
¿El qué, perdón?
El punto G del fútbol.
El punto G del fútbol. Ah, qué buena esa. Mira, que llevo años en el fútbol. No ha habido esa. Punto G. Ganar, gustar, golear. Y gozar, pues fíjate, pues. Punto G, campeón. Ahí estás. Eso es. ¿Eso dije yo?
Sí, hace dos respuestas.
Muy bien.
Pues no se acordaba. Gustar, golear y ganar. Y sobre todo, gozar, que es lo que esperamos que hagan con nosotros hasta las 2 de la tarde con el deporte madrileño e internacional. Enseguida vamos con todo ello, pero como siempre, hasta ahora una sobre la una. Ponemos en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para gozarlo está aquí Enrique López. Muy buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Han aumentado las infracciones penales en la Comunidad de Madrid. Es una radiografía de la situación que vamos a ofrecer a las dos en el informativo. Lo han hecho un 0,3% más en el primer semestre del año. Sobre todo han crecido los delitos de ciberdelincuencia. Crecen esos delitos, también las agresiones sexuales, según los datos que ha presentado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Desde el Ayuntamiento de la capital, el alcalde Martínez Almeida se muestra preocupado, además de por las agresiones sexuales, por las cada vez más frecuentes reyertas, y pide a Francisco Martín refuerzos para la policía y cambios normativos.
Yo creo que el delegado del Gobierno tiene que hacer un esfuerzo especial, tiene que asumir que las reyertas hay que darles una solución, y esto pasa por dos cuestiones, a nuestro juicio, distintas pero complementarias. En primer lugar, dotar de más y mejores medios a la Policía Nacional es imprescindible, y en segundo lugar, reformas legislativas que, en relación con las armas blancas y con la reincidencia, permita que tengamos un mejor marco normativo para abordar este fenómeno.
Palabras de Almeida antes de un acto en el que ha homenajeado a todos los que con sus textos han perturbado la historia de la villa y corte de Madrid. Son los cronistas de la villa, Mar García.
Y hoy esa placa ya recuerda en Madrid a los cronistas de la villa, a los que han dejado en el recuerdo con sus textos la historia de esta villa y corte desde que Ramón Mesonero Romano recibió oficialmente este título en 1864. Su decano hoy, Pedro Monteoliu, pide más.
Que este cuerpo vuelva a tener más miembros y que se cuente con nuestra opinión sobre las nuevas incorporaciones. Y además de nombres de calles y medallas, ofrecer nuestro parecer sobre temas de tanta trascendencia como el Plan General de Ordenación Urbana o la gentrificación de la ciudad.
La placa se encuentra en la entrada del patio de cristales de la Casa de la Villa.
A esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un encuentro en el que el Gobierno ha aprobado, así lo anunció, el techo de gasto de los presupuestos generales del Estado. De momento no tiene los apoyos para sacarlos adelante en el Congreso, y allí se va a votar mañana. Hoy se debate la iniciativa del Partido Popular que exige al Gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Se prevé que salga adelante tras el anuncio del PNV de que votará a favor. Aitor Esteban, portavoz de los nacionalistas vascos.
Nosotros tenemos claro que vamos a estar siempre frente a la represión, frente a la dictadura, frente al oscurantismo, y por lo tanto vamos a estar frente a Maduro. Y a Maduro, desde luego, no se le puede dar ni un centímetro.
Y tras el nombramiento de hasta la semana pasada ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, ya conocemos quién va a ser la subgobernadora. Va a ser Soledad Núñez, que fue directora general de Política Económica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese puesto normalmente, Laura, se negociaba, se discutía entre el Partido Popular y el
PSOE. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora, 1:05, ponemos en orden las noticias del deporte. Miramos ya una nueva jornada de Liga, la quinta después del parón de selecciones, aunque todavía hoy se juegan partidos de la segunda, de la primera jornada de la Liga de las Naciones, también todos los partidos de clasificación en Sudamérica para el Mundial de Estados Unidos. Lo cierto es que empiezan a trabajar ya. El Real Madrid lo va a hacer esta tarde después de 4 días de descanso, dando tiempo a que se incorporen algunos de los internacionales, con las dudas de momento de Militao, al que no se va a forzar para el partido en San Sebastián el próximo sábado, también las dudas de Tchouaméni y Mendy. Ayer Mbappé cerró su participación con Francia, fue suplente y aunque lo intentó no vio puerta, y Güler y Brahim sí brillaron con sus selecciones, regresan mañana al trabajo en principio sin contratiempos. Peor noticia para el Atlético de Madrid, ayer se hacía público que Pablo Barrios va a estar un mes de baja. Se pierde el inicio de la Champions y el derbi frente al Real Madrid por una lesión en el muslo. Hoy todavía pendientes de los argentinos, de Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juliano, juegan esta noche contra Colombia. Y también Gallagher estará en el Inglaterra-Finlandia. La octava jornada de las eliminatorias sudamericanas se completa hoy también con los partidos Ecuador-Perú, Chile-Bolivia, Venezuela-Uruguay y Paraguay-Brasil. En ese partido, en principio, jugarán Vinicius y Rodrigo, jugadores del conjunto blanco. Y pendientes de ese Colombia-Argentina, la reedición de la última Copa de América, porque James Rodríguez, el jugador del Rayo Vallecano, va a ser titular. Así lo confirmaba el seleccionador Néstor Lorenzo.
Lo de James estaba prácticamente planificado por lo tarde que empezó a entrenar con el grupo, ¿no? Pero mañana va a jugar el arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga, que James juega.
Bueno, pues los aficionados del Rayo Vallecano que pueden ver hoy titular a James Rodríguez, se espera que debute con el Rayo el próximo lunes frente a Osasuna, un Rayo Vallecano que está entrenando durante toda la semana en el estadio a causa del tratamiento del césped en la ciudad deportiva. Buenas noticias porque ayer regresó Dani Cárdenas, el portero, a los entrenamientos, superando en principio el esguince de tobillo. El Getafe va a tener que afrontar 5 partidos en apenas 2 semanas. El Sevilla jugará contra el Sevilla el sábado y la semana que viene tiene el partido aplazado contra el Betis. Además vendrá luego el derbi contra el Leganés, viajarán al Nou Camp y también terminarán antes del siguiente parón de selecciones frente al Alavés. El Leganés también pendiente, será el primero que juegue de los nuestros este viernes en la quinta jornada, jugará en el campo del Betis y pendiente de muchos jugadores todavía que van a jugar hoy con sus respectivas selecciones, especialmente medio centro del campo Pepinero anda repartido por el mundo, Cissé, Neyú, Tapia y Porozzo. La selección española sub-21 busca hoy su séptima victoria en la clasificación del europeo del próximo verano. Juega como visitante a las 6:45 de la tarde ante la selección de Hungría. Un triunfo clasificará ya al equipo de Santidenia para el europeo del próximo verano. Y en el Mundial Sub-20 femenino, España ya conoce a su rival en los octavos de final. Será la selección de Canadá. Mañana se juega ese partido a las 11:30 de la noche, hora española. Las chicas de Sonia Bermúdez han ganado todos los partidos en la fase de grupos. El Real Madrid conoce también a su rival en la segunda ronda previa de la Liga de Campeones Femenina. Será el Sporting de Portugal. La ida se jugará en Lisboa la semana que viene y la vuelta una semana después en Valdebebas. En segunda división se cerraba ayer la jornada con la victoria del Eibar 0-1 ante el Albacete. Error tremendo del portero del conjunto del Albacete, Raúl Lazuaín, que supuso el gol del conjunto eibarrés. Y el Castellón cayó en casa 1-3 ante el Cádiz. Primera victoria para los cadistas en esta segunda división. El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha comparecido hoy en la ciudad condal para hablar de su proyecto y con la intención de presentarse a la presidencia, a las elecciones, a la presidencia al club de los próximos comicios. Ha pedido que se adelanten esas elecciones por la mala gestión del presidente Laporta.
Cada dia que passa és pitjor perquè tenim menys plans, improvisem més i tenim menys gent bona dins del club. Demanem al president i a la Junta Directiva que convoqui eleccions l'estiu que ve, l'estiu del 2020. 25.
Que se convoquen las elecciones para el verano del 2025 por la mala gestión y la improvisación de Joan Laporta al frente del Barcelona. Ya hay fecha para las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. El jueves se abre el plazo para presentar candidaturas hasta el miércoles de la semana que viene. Las elecciones serán el 7 de octubre. En principio, solo concurrirá María Ángeles García Chávez, que fue ayer elegida como presidenta de la Comisión Gestora de la Federación. Una vez elegida, como está previsto, será ella quien convoque las elecciones a la Asamblea, que son las que realmente importan para elegir al presidente para el próximo mandato. Ayer llegaban los Paralímpicos con sus 40 medallas a Madrid, al aeropuerto de Madrid-Baraja, y esta tarde van a ser recibidos en la sede del Consejo Superior de Deportes. Llegaba también a Barcelona Elena Congost, como recordarán, abríamos ayer con ella, la atleta que fue privada de la medalla de bronce en la prueba de maratón por soltar por un segundo la cuerda que la unía a su guía. Ayer, más calmada, hablaba de la injusticia que supuso esa retirada de medalla.
No teníamos ninguna necesidad de hacer ninguna maniobra extraña, porque es que podríamos haber llegado caminando si queríamos, y bueno, lo considero muy injusto, porque después de correr 42 kilómetros, 190 metros, por 5 metros que hubo este altercado, pues nos hemos quedado sin el premio.
40 medallas para muchos, la medalla 41 también tenía que haber subido a ese marcador con Elena Congost. En tenis, España arranca en Valencia su participación en la fase de grupos de la Copa Davis. Mañana debuta contra la República Checa, Francia y Australia completan el grupo. Las dos primeras selecciones se clasificarán para la fase final, que se disputará en Málaga del 14 al 19 de noviembre. Carlos Alcaraz lidera el combinado nacional, David Ferrer es el capitán de todos ellos.
Va a ser una batalla, pero bueno, los jugadores están preparados para ello, tienen ilusión y motivación, y en ese aspecto, pues adelante, ¿no? A encararla. Son ganadores y eso no lo entrenas, eso se tiene. Entonces, en ese aspecto estoy más que tranquilo, ¿no? Yo creo que es algo positivo.
Y en fútbol sala, la selección española afronta el tramo final ya de preparación de cara al Mundial, que arranca el próximo sábado ante Uzbekistán, y la selección femenina de fútbol sala juega hoy y mañana dos amistosos ante Marruecos en Las Rozas. Es noticia que Anita Luján, la madrileña, jugadora del Burela, regresa a una concentración con la selección. No lo hacía desde 2022 tras superar una grave lesión.
Claudia siempre ha confiado mucho en mí y bueno, pues ha llegado ahora, pero bueno, yo iba a trabajar para estar lo antes posible, porque quiero estar en ese Mundial.
Y también noticia de motor, Aston Martin ha hecho hoy la presentación de Adrian Newey, el ingeniero británico. Hasta ahora en Red Bull diseñará el coche de Fernando Alonso en 2026. A sus espaldas, 13 mundiales de pilotos y 12 mundiales de constructores. 12 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Quinta jornada de Primera División la abrirá el viernes a las 9 de la noche el Leganés, visita al Betis, el sábado a las 6 y media Sevilla-Getafe, el sábado a las 9 de la noche Real Sociedad-Real Madrid, el domingo a las 9 Atlético de Madrid-Valencia y el lunes a las 9 de la noche Rayo Osasuna. Es el regreso de la competición de los equipos madrileños después del parón de selecciones, aunque todavía tenemos a unos cuantos futbolistas internacionales repartidos por el mundo. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, hola.
En el caso del Real Madrid, todavía los americanos, brasileños, andan con partidos pendientes en la noche de hoy.
Sí, son los tres que están todavía con Brasil, Vinicius, Rodrigo y Hendrik, y también Lunin, que juega hoy un República Checa-Ucrania a las 9 menos cuarto de la noche. Son los únicos cuatro internacionales que todavía tiene el Real Madrid con sus respectivas selecciones, porque hay que recordar que Valverde, Uruguay, también juega esta próxima madrugada, pero vio amarilla en el anterior partido, que además suponía suspensión por acumulación de tarjetas, así que Valverde ya está en Madrid y esta tarde va a volver a las sesiones de entrenamiento, al trabajo con todo el equipo. Así que, salvo los tres brasileños y Lunin, el resto ya están todos liberados, aunque seguramente todavía esta tarde no lleguen todos para empezar a preparar el partido contra la Real.
Hacemos balance de bajas, sí, y dudas en el Madrid, que son unas cuantas.
Bueno,
en principio, el virus FIFA ha tocado de forma leve al Real Madrid, se puede decir, aunque bueno, sí, tiene tres dudas importantes.
Sí, aunque realmente que vengan tocados de sus compromisos con selección, solo uno, que es Militao, porque los demás ya estaban fastidiados aquí. Y el problema, por ejemplo, de los dos
que
franceses...
Que se fueron ya fastidiados.
El sí, Tchouaméni y Mendy ya se fueron tocados del Real Madrid. Es decir, no han competido con Francia. El único que ha salido un poco tocado ha sido Militao y fue en un entrenamiento. Bueno, a ver, seguros están descartados para el sábado, segurísimos. Álava, Ceballos y Camavinga. Estos tres seguro no van a estar. Luego hay dos que tiene pinta que sí van a estar, que son Ferland Mendy y Jesús Vallejo, que era el hombre también que estuvo arrastrando ahí problemillas físicos, musculares en el anterior periplo liguero. Vallejo y Mendy van a estar recuperados. Y luego hay dudas, dos en este caso, las de Bellingham y la de Militao. Lo de Militao ya lo hemos contado, yo creo que no va a llegar porque se trata de no forzar, es un problema muscular y se trata de que esté perfecto. Ya pensando en el partido del martes que viene, el primer partido de la primera jornada de la Liga de Campeones en el Bernabéu contra el Stuttgart. No creo que juegue en San Sebastián. Y lo de Bellingham, pues hay que ver, porque bueno, realmente la evolución es buena. Es verdad que la medida la vamos a empezar a tener si esta tarde aparece ya con todos los compañeros con cierta normalidad o incluso en el entrenamiento de mañana. Yo creo que si Bellingham empieza a trabajar ya con cierta normalidad en el entrenamiento de mañana, van a ser todavía tres sesiones, cuatro con la de esta tarde. Así que esa es una gran opción. Sí tiene opciones, es el que de los dudosos es el que más opciones tiene por lo menos de estar en la convocatoria de cara a San Sebastián.
Bueno, esta tarde será ese entrenamiento a las 5 después de 4 días de descanso. Se retrasa la tarde para ver si bueno pues llegan sobre todo los que jugaron el domingo, aunque hasta mañana no van a llegar el resto de jugadores que comentábamos. Mbappé ayer jugó con Francia pero no fue titular.
No.
Hay que contar, Carlos, que Deschamps hizo rotaciones. Fueron 8 masivas. Los cambios, tampoco jugó Griezmann. Jugaron en la segunda parte los dos, tanto el jugador del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Y bueno, hay cierto run-run sobre el estado físico, ¿no? O la capacidad que está teniendo Mbappé, el compromiso más bien, que ha sido ciertamente cuestionado por algunos aficionados, y hay cierto run-run incluso dentro del seno del vestuario francés. Se hablaba de que el portero pues se había quejado y les había recriminado tanto a Griezmann como a Mbappé el que no están a la altura y no están con el punto de compromiso necesario para jugar con la selección.
Bueno, evidentemente a estas alturas de temporada ya lo hemos visto, en el caso de Mbappé y el Real Madrid lógicamente está muy lejos de su mejor versión, seguro, pero bueno, en el Real Madrid están tranquilos, al final se trata de tiempo, no hay ningún problema. Otra cosa son los problemas que tenga Francia, porque evidentemente Francia con el juego que ha propuesto toda la vida Deschamps, pues si ganas bien, pero si no aburres a las ovejas. Entonces es normal que estén entredicho no solo Mbappé, sino incluso el propio seleccionador francés. Más allá de eso, al Madrid
hubo
le vino...
pitos, por cierto, a Deschamps ayer, ¿eh?
Sí, claro. Por eso digo, y eso que ayer ganaron 2-0. Venían de perder el otro día un varapalo fuerte contra Italia, pero ayer ganaron a Bélgica y Mbappé solo jugó los últimos 25 minutos. Con lo cual, por ahí Ancelotti seguro que le ha dado muchas gracias al seleccionador francés. Pero más allá, insisto, del momento que atraviesa la selección francesa, que no es bueno, como no lo fue en la Eurocopa, porque tampoco lo fue en la Eurocopa, a pesar de que llegó hasta la semifinal en la que se vio las caras con España. Más allá de eso, Mbappé llega sano, viene bien y es un proceso de recuperación. Seguro que Deschamps lo encuentra mejor dentro de un mes cuando le vuelva a convocar.
La victoria de Francia 2-0 para callar sobre todo esos rumores ante Bélgica con los goles de Colomouani y Dembélé, que fue el mejor de la selección francesa. Brilló Arda Güler, en este caso también descartado ese susto que dio en el primer partido, porque ayer jugó y además dio asistencia en el Turquía 3,
sí,
Islandia 1.
Jugó todo el partido además, o sea que evidentemente era un golpe... pues eso, absolutamente leve, no tuvo nada, jugó todo el partido y sí, hizo un buen partido, completó un buen partido el futbolista turco. Como tú dices, dio la asistencia en un pase magistral en el 3-1 definitivo que consiguió Turquía frente a Islandia. Así que son buenas noticias porque Arda va a estar perfecto y recuperado para el próximo sábado si cuenta Ancelotti con él.
Y golazo de Brahim con Marruecos.
Prácticamente en el último suspiro de partido, en el 92, casi 93, también ayer hubo descanso para Brahim, que no fue titular contra Lesoto. Salió en la segunda parte, jugó aproximadamente 35 minutos y, como dices, en una jugada individual con dos recortes en el área y un disparo raso ajustado a la base de palo derecho, hacía el 0-1 para Marruecos, así que bien también, solo 35 minutos, así que tampoco llegará demasiado cargado.
Va a venir Bonilla ahora, nos va a poner la voz de las quejas de los horarios de la afición atlética. Carlos, no sé si tienes algo que comentar a este respecto.
No. No, el Madrid no dice
nada.
Ayer
me dijiste que había sido sesgada la información.
No, hombre, no, si lo digo porque, no, lo digo porque hombre, me refiero que en cuanto hay una historia de estas...
De horarios.
Relativa, no, de horarios no, que afecta a Real Madrid. Pues cuando afecta a otros, por ejemplo, el año pasado hubo un caso, yo creo que igual, antes de la eliminatoria de Copa, Atleti de Madrid... también Athletic Bilbao tuvo dos días
ver,
más de
descanso.
Tuvo más días, pero había un hecho importante en ese partido. Es que el Real Madrid venía de jugar...
Que no me has escuchado.
La Supercopa.
Que no.
Sí que
no,
sí.
No, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid en el Metropolitano. Creo que era la semifinal.
Sí,
también tuvo más días de descanso el equipo Athletic, de Valverde.
Y se quejó mucho.
Pero la comisión social esta no escribió nada, que no.
No, pero pues se quejó mucho. Punto.
Bueno, se están haciendo...
Hablo del Atlético Bilbao y ya Benilla se le va la cabeza al Real Madrid. Es que si esto... Si en vez de ser el Real Madrid hubiera sido el Betis, el Villarreal, el Girona, no hubieran hecho la comisión social.
Pues a lo mejor la comisión social a lo mejor no hubiese hecho nada, pero seguiría siendo... un
totalmente
agravio.
Claro,
ya está, pues eso es lo que estamos hablando, como es un agravio.
Ahora le toca al Atleti y lo sufre el Madrid.
Bueno, no lo sé, que si le tocará después a otro.
No, al Madrid le ha tocado. Pero que al Madrid le ha tocado ya, me refiero que no contra el Atleti, sino contra otros equipos, y lo seguirá pasando. Y hace dos jornadas creo que le pasó al Sevilla o a los Asuna, pero claro, a esos no les importa.
Sí, bueno, y al Leganés le va a pasar ahora.
Y no tendrá comisión social el Sevilla.
De cara al derbi contra el Getafe, claro, que va a tener menos días
para
preparar.
Por eso digo que esto es un poco bueno.
Pero bueno, que es verdad que luego se hacen informaciones muy sesgadas,
sobre
¿no? Porque
todo porque
se habla
de esto,
2020 en el Madrid-Atleti, también el Madrid ha tenido menos días
eso
en
es
la
otra
preparación
cosa.
De los derbis, pero claro, no veníamos de la misma
claro,
circunstancia.
Pero
había
el que haga información sesgada, Laura, es su problema. Nosotros aquí no sesgamos nada. Aquí el tema está en que... En fin.
Bueno, se queja la afición, informamos
sí,
de ello y lo vamos a escuchar a continuación.
Pero que además Tebas no pone los horarios de los partidos, que en ese escrito durísimo hablan de que Tebas es del Madrid, que es el que manipula. No, Tebas no pinta nada, porque los que pintan son los operadores televisivos, que son los que ponen mucha pasta, porque los clubes quieren mucha pasta. Porque si los clubes quisieran menos pasta, a lo mejor podrían decidir más cuando juegan.
Pero queda claro que el Madrid va a tener 4 días para preparar ese partido, el Atlético de Madrid 2, es un agravio en este caso comparativo, habrá más casos y seguramente hablaremos de ellos y no existe ningún motivo para que el Atlético de Madrid, por ejemplo, pueda jugar su partido el miércoles. Buscamos la opinión de Alberto García, que es el presidente de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid.
Soy Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas y miembros de la Comisión Social del Atlético. Desde aquí expresamos nuestra queja con un comunicado sobre los horarios que está poniendo la Liga a nuestro Club Atlético de Madrid, ya que prácticamente estamos jugando todos los domingos a las 9 de la noche. Eso conlleva que los socios infantiles no puedan acudir por las horas a las que acaba el partido, siendo la jornada siguiente de colegio. Asimismo, las peñas que vienen de fuera de Madrid de larga distancia, como Extremadura o Andalucía, pues no pueden fletar autobuses, ya que llegarían muy tarde a la vuelta y el día siguiente, como hemos dicho, es laborable. También queríamos expresar nuestra queja por el horario del derbi el día 29 de septiembre, igual domingo a las 9 de la noche, pero con la circunstancia de que nuestros rivales van a jugar la jornada entre semana el martes y nosotros el jueves, y no entendemos por qué los dos equipos no jugamos el miércoles en distintas horas para que así tengamos el mismo tiempo de descanso. La Liga, como siempre, beneficia a los dos grandes. Siempre, siempre, siempre. Esperemos que escuchen a la afición, que somos los que movemos este negocio. Saludo.
Bueno, pues esa es la opinión de los aficionados del Atlético de Madrid a través del presidente de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Bonilla, varapalo para Simeone porque Pablo Barrios va a estar prácticamente un mes fuera de los terrenos de juego, uno de los más destacados en el principio de temporada del conjunto rojiblanco.
Sí, el centrocampista madrileño tuvo que abandonar la selección española sub-21 por una sobrecarga muscular. Ayer se realizaron pruebas y... finalmente, en un comunicado, el Atlético de Madrid dijo que sufre una rotura muscular en su pierna izquierda que le va a apartar aproximadamente un mes de los terrenos de juego. Es decir, de parón a parón. Se va a perder los partidos ante el Valencia, Leipzig, Rayo Vallecano, Celta, Real Madrid, Benfica y Real Sociedad. Todos esos encuentros se va a perder Pablo Barrios, que durante su ausencia, que como decimos, va a ser aproximadamente un mes.
Baja muy importante para el Atlético de Madrid. Enseguida me cuentas todo lo que queda por ahí todavía repartido por el mundo, que son unos cuantos, sobre todo en la selección argentina. Pero hablamos también del rival del Atlético de Madrid este fin de semana, el Valencia, que va a visitar el Metropolitano el próximo domingo a las 9 de la noche. Y en concreto hablamos de la situación de Rafa Mir. Tenemos comunicación con nuestro compañero de Apunt Radio Valencia, José Vi Sánchez. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
Bueno, creo que había hoy una reunión importante en Valencia, bueno, sobre todo con vosotros los medios de comunicación. ¿Qué os ha informado el Valencia sobre la situación de Rafa Mir? Recordamos lo último, que ayer hizo un comunicado del jugador pidiendo perdón a sus compañeros y al club y al cuerpo técnico porque incumplió las normas de estar fuera de hora donde no debía, pero que se mostraba optimista de cara al giro que había dado, en este caso, la acusación, porque alguna de las dos denuncias antes había reconocido que las relaciones sexuales habían sido consentidas. El Valencia ha decidido apartarlo y de momento se pierde dos partidos, el primero de ellos ante el Atlético de Madrid. Pero ¿cuál es la última hora que tenéis hoy en Valencia?
La última hora es que Rafa Mir hoy nuevamente ha entrenado en el gimnasio al margen de sus compañeros, una decisión que se toma desde el club con el ok también del entrenador Rubén Baraja por esa indisciplina, como comentabas. Esa salida nocturna hace semana y media que después tuvo las consecuencias mencionadas. El Valencia no quiere entrar en el tema jurídico y legal, está a la espera de que el juez se pronuncie, un proceso que se prevé largo, y la sanción que ha impuesto al jugador es tanto económica como deportiva. Como hemos comentado, dejarlo apartado del resto de sus compañeros durante al menos los dos próximos partidos, por tanto es baja segura este fin de semana contra el Atlético de Madrid, y también, y eso es novedad en el día de hoy, esa multa económica que ya supimos ayer que le iba a imponer, hoy hemos sabido que va a ser una de las más altas, por no decir la más alta, que ha recibido un jugador del Valencia en la última década. Podría llegar a un 10% de su salario mensual. Quiere el Valencia dar ejemplo en una plantilla muy joven, quiere que nadie salga del tiesto en una situación muy complicada en Liga. Recordemos, un punto de 12 sin conocer la victoria tampoco en este arranque liguero. Y además llega esta situación en un momento muy complicado para Baraja, sobre todo en la delantera. Empezó la temporada con 4 delanteros y ahora mismo solo tiene 1 disponible y con la nariz rota. Alberto Marí salió el último día de mercado cedido al Zaragoza. Rafa Mir está ahora apartado. La semana pasada, Dani Gómez, procedente del Levante, también se rompió la nariz en un entrenamiento y hoy ha entrenado por primera vez con una máscara protectora que previsiblemente tendrá que llevar en el Metropolitano. Y Hugo Duro, el delantero de referencia y pichichi la pasada temporada, se lesionó el pasado viernes y estará al menos 3-4 semanas de baja. Por tanto, un problema muy gordo el que tiene el Valencia en la delantera, que además se agrava con el virus FIFA. Hasta 3 jugadores del equipo, teóricamente titulares indiscutibles, tienen partido esta tarde con la selección sub-21, como son Javi Guerra, Mosquera y Diego López, precisamente Diego López, candidato a ocupar ese puesto de delantero contra el Atlético de Madrid. También faltan, porque están con sus selecciones, los 2 porteros del Valencia, tanto Van Mardasvili como Dimitrievski. Por tanto, numerosísimas bajas en el Valencia del Pipo Baraja a 5 días de viajar a Madrid para enfrentarse al Atlético.
En cuadro el Valencia, como nos cuenta nuestro compañero. Ya por último, hablabas de, bueno, una decisión ejemplar, una multa ejemplar por indisciplina para dar ejemplo al resto de compañeros. Pero bueno, luego está el juicio social, ¿no? O sea, el Valencia tiene una patata caliente porque más allá de esa indisciplina, de haber incumplido las normas deportivas del club, está el asunto de por qué está siendo, en este caso, investigado Rafa Mir, ¿no? Que es la situación. Sí. De poder haber cometido un delito sexual. ¿Qué va a hacer el Valencia, sí, después de esos 2 partidos, José Vi?
En el club comentan que la realidad jurídica es una, la realidad social es otra. Uh-huh. En la parte jurídica no pueden despedir al futbolista porque se arriesgan a que el jugador, a su vez, les denuncie y vaya a los tribunales por un tema laboral.
Por incumplimiento de contrato, claro.
Por incumplimiento de contrato, por supuesto. Por otra parte, sí que está el juicio social donde gran parte de la afición valencianista tampoco quiere que Rafa Mir vuelva a lucir en la camiseta del Valencia. Es un activo que, recordemos, está cedido por el Sevilla durante toda esta temporada con un salario por encima del millón de euros que ahora mismo, deportivamente, ni el Valencia ni Rubén Baraja puede utilizar. Yo creo que es un poco una patada adelante la que ha tomado el club, dejar que capear el temporal durante unos días. Ahora mismo, como podéis imaginar, a nivel nacional, aquí en Valencia todavía más, Rafa Mir es la noticia del día, sí o sí, día tras día, y yo creo que quieren dejar que pase un poco esta expectación mediática, que deje de estar en el foco Rafa Mir durante unos días, y en función de cómo evolucione él, tanto en su compromiso en los entrenamientos, socialmente el tema, siga en el candelero o no, podrá entrar progresivamente en dinámica de equipo. Es una decisión que el club ha dejado en manos de Baraja, que recordemos que es su gran valedor. Mucha gente aquí no apostaba por el delantero murciano. Baraja, que ya lo tuvo como juvenil, fue el que apostó por él desde hace dos mercados de fichajes para que lo pudieran traer aquí a Valencia, y ahora mismo está muy decepcionado con el delantero. Ayer hubo una reunión muy tensa entre Rafa Mir, Baraja y la directiva del Valencia, donde, digamos, se miraron a los ojos y se dijeron a las claras que esa manera de actuar no es la correcta, que la sanción iba a ser ejemplarizante y que hasta nueva orden no iba a poder entrenar con el resto de compañeros.
José Luis Sánchez, muchas gracias, compañero de Apun Radio Valencia. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Bueno, pues en cuadro llega el Valencia al Metropolitano el domingo, Bonilla, y como decíamos, pendientes todavía de los argentinos y también de Gallagher, que juega hoy con Inglaterra.
Sí, ha entrenado el Atlético de Madrid a las 11 de la mañana, una buena noticia, porque Juan Musso, que recordemos con problemas de espalda desde que jugó el partido en San Mamés, se fue con la selección argentina. Habida cuenta que había Scaloni convocado a 4 o 5 guardametas, pues dio permiso a Juan Musso para volver a Madrid y recuperarse en la capital de España, pues hoy se ha ejercitado sin ningún tipo de problemas el cancerbero argentino. No lo han hecho, mejor dicho, Barrios y Lemar, que continúan recuperándose de sus respectivas dolencias, ni Lenormand, que tiene días de descanso. Por cierto, Lenglet, hoy ha probado como central izquierdo. Veremos si va a tener oportunidad o no para jugar ante el Valencia. Y lo que comentabas, ayer terminaron sus actuaciones con sus respectivas selecciones Griezmann con Francia, que jugó apenas 12 minutos en el triunfo de Francia ante Bélgica. Oblak fue titular en el Eslovenia 3, Kazajistán 0. Y Sorloth jugó prácticamente todo el partido del Noruega 2, Austria 1. Esta noche a las 10:30 se juega un Colombia-Argentina con De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juliano Simeone. Gallagher, que no jugó en el primer partido, disputa hoy el Inglaterra-Finlandia. Y Reinildo estará también en el Mozambique-Guinea-Bissau.
El partido de la una en Onda Madrid. El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 9 te contamos el Betis-Leganés. Los pepineros quieren reencontrarse con la victoria. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en canfromawaymusical.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Damos al F5 para saber cómo están el Leganés, el Getafe y el Rayo Vallecano. José María Bonilla, el Leganés abrirá la jornada quinta el viernes ante el Betis.
Sí, y para el centro del campo Borja Jiménez va a tener que romperse la cabeza, porque si Sene, Yu y Tapia llegarán solo unas horas antes de jugarse el partido en el Villamarín, sobre todo el puesto de pivote andará mermado, puesto que el peruano y el camerunés disputan hoy partidos con su selección. Sisé juega con Guinea ante Tanzania, un Sisé que disputó 38 minutos en la derrota ante el Congo. Neyú con Camerún disputa partido ante Zimbabue. Neyú jugó 21 minutos en la victoria ante Namibia. Y Tapia con Perú y Porozo con Ecuador se enfrentan en partido valedero para la clasificación del Mundial. El peruano jugó los 90 minutos en el empate ante Colombia y Porozo estuvo inédito en la derrota ante Brasil. Así que esas son las expectativas que tiene Borja Jiménez, que por cierto hablará mañana a las 12:30 antes de ese encuentro ante el conjunto bético.
El Getafe jugará el sábado en Sevilla, Carlos, y bueno, tiene un calendario por delante de acumulación de partidos porque tiene que recuperar todavía partidos que tiene aplazados.
Sí, en el caso del Getafe tiene además solo dos internacionales, eso es lo bueno para Bordalás, porque solamente están fuera Gené y Alderete. De hecho, Gené fue titular anoche en el partido de su selección Togo. Así que se vuelven para España, yo creo que hasta mañana no trabajarán. De cara a ese partido del sábado están recuperados ya Carles Pérez y Nabil, y luego están las dudas de los de arriba, que hace falta y mucha falta. A ver qué pasa con Borja Mayoral, si está ya recuperado del todo, y el caso de Álvaro Rodríguez, el chaval del Castilla, que recordemos se lesionó en la pretemporada con el Real Madrid, con el primer equipo, en un problema de tobillo y que todavía no está o no estaba disponible. A ver si también puede contar por lo menos Bordalás con él para meterle en la convocatoria, porque sí, como tú dices, a partir de ahora el calendario para el Getafe es frenético, como para casi todos los equipos, y eso que ellos no tienen Europa la semana que viene, pero sí tienen el partido aplazado que se recupera, el que no se pudo jugar de la cuarta jornada, el Betis-Getafe, porque el Betis jugaba la previa de la Conference, y se juega el miércoles de la semana que viene. Así que el sábado en Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, miércoles de la semana que viene en Sevilla contra el Betis, ese partido que se recupera, el domingo 22 el primer gran derbi Getafe-Leganés en el Coliseum, y luego hay liga entre semana, van a Barcelona, a Montjuic contra el Barça, y acaba la semana aquí de nuevo en el Coliseum contra el Deportivo Alavés. Así que en 14 días, 5 partidos.
El lunes de la semana que viene el Rayo recibe la visita de los Osasuna, todos pendientes de James Rodríguez esta noche. Decía su seleccionador que va a ser titular hoy en el Colombia-Argentina. Veremos a ver cómo llega para ese posible debut en la Liga. La noticia es que están entrenando en el campo de Vallecas porque en la ciudad deportiva el césped está muy mal y tienen que preservarlo. Y la buena noticia es que ayer regresó Dani Cárdenas. Parece que está recuperado del esguince de tobillo y que podría ser de la partida. En lo que se refiere a los internacionales, Randy Enteca ayer con un gol daba la victoria a Angola ante Sudán en partido de clasificación para la próxima Copa de África. Hablamos de más cosas en el partido de la una. Y ya tenemos fecha para las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, aunque bueno, es una convocatoria un tanto engañosa porque la asamblea de la federación sigue siendo la misma y después de estas elecciones será cuando se convoque definitivamente las elecciones ya con las candidaturas definitivas. Nos cuenta el plazo y el calendario Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Bueno, pues el miércoles se hace la convocatoria, digamos, la publicación de la convocatoria oficial de estas elecciones a la presidencia. Desde el jueves hasta el lunes es el plazo que concede la federación para que los candidatos se presenten. No hay que olvidar que necesitan el 15% del apoyo de la actual asamblea, que está constituida por 138 miembros, con lo cual necesitarían el aval de 20 miembros de la asamblea. Y a partir de ahí va a determinar o va a depender un poco del número de candidatos que haya. Si solo hubiera un candidato, a partir de ahí pues habrá que corroborar que los avales son correctos, posibles impugnaciones, etcétera, 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 para que sea ya nombrado presidente. En el caso de que hubiera más de un candidato, tendría que ser la Asamblea el 7 de octubre quien decida este nuevo presidente de la Federación, que será quien de manera inmediata, una vez que sea nombrado presidente, convocará ya elecciones a la Asamblea y a la Presidencia para los próximos 4 años.
Nos traemos 40 medallas, para mí son 41. Soy amiga de Elena desde niñas y la verdad es que me ha parecido súper cruel, pero bueno, ole para ella, porque al final ha tenido un gesto humano, ¿no?, que cualquier persona tendríamos. Al final, un deportista ciego y un guía, somos un equipo para todo, ¿no? Y si uno se cae, el otro le va a ayudar a levantarse.
Las palabras de la campeona paralímpica de triatlón, Susana Rodríguez, hablando de ese gesto de Elena Congo, su compañera, su amiga, que fue privada de la medalla de bronce en la meta por ayudar a su guía, soltó la cuerda que le unía a él y la sancionaron, perdiendo esa medalla. Dicen ellos que son 40 medallas para todos, 41, porque Elena Congos también la tenía que haber recibido. Bueno, y quizás haya tenido más repercusión el que no se la hayan dado, porque todos estamos hablando de esto, y es que el deporte paralímpico merece que hablemos de ello. 40 medallas, 7 oros, 11 platas, 22 bronces, es el botín que han conseguido la delegación española en estos Juegos Paralímpicos de París, superando las medallas de Tokio y de Río de Janeiro y a solo 2 del récord de Londres 2012. Son muchos los aficionados que se daban ayer cita en el aeropuerto de Barajas para recibir a estos deportistas paralímpicos, auténticos héroes, y que detrás de cada uno de ellos hay una gran historia de superación. Y hoy hemos invitado a este partido de la Una de Onda Madrid a nuestra compañera del diario AS, Maite Martín. La conocerán sobre todo los aficionados del Rayo Vallecano, porque también es la encargada de hacer la información del Rayo en el diario AS, pero ha tenido la suerte de estar con todos ellos en este mes de competición. Maite, muy buenas tardes. Pues tenemos comunicación con Maite Martín, compañera del diario AS. Hola, Maite.
Hola. Hola, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, ya recuperándonos ahí de todas las emociones que hemos vivido y bueno, de esa lluvia de medallas, de esa cantidad de horas de trabajo, de esas emociones, de esos momentos de lágrimas también que hemos tenido, porque ha habido de todo, ¿no? Lágrimas de alegría, lágrimas de un poco de pena, de cosas que han pasado y sobre todo de digerir una experiencia que es única.
Uh-huh. Bueno, desde la medalla 28 de Teresa Perales, pasando por el triplete Ricardo Ten en ciclismo, la medalla primera de tenis en silla de ruedas, las 4 medallas del triatlón, la gran actuación de la natación, no sé, o esa injusticia de Elena Congos, ¿con qué te quedas de todo esto, de la experiencia vivida?
Pues fíjate, me quedaría casi con las no medallas, ¿no? Porque las medallas las hemos contado y bueno, están ahí, ellos han tenido su premio, su reconocimiento, pero ha habido medallas de las que no se reconocen en un metal, ¿no? Estábamos hablando de la lección de valores que dio Elena Congos, que no se ha podido traducir en esa medalla, pero ha habido también otras historias, ¿no? Quiero quedarme también con la de Loida Zabala, con la altera, que llegó a estos Juegos un poco por los pelos, porque ella está con un tratamiento de cáncer, un cáncer en fase 4, que no tiene curación. Y ya solamente verla competir fue bastante emocionante. Fuimos, yo creo que todos los periodistas de la delegación española, a verla, a apoyarla. Y bueno, en cuanto salió a zona mixta, salió llorando porque su medalla fue estar ahí, poderlo vivir. Y la nuestra es compartirlo con ella, ¿no? Uh-huh. Ha habido historias pues muy bonitas, ¿no? Otra medalla a la vida fue la de Marta Francés, que tiene una historia que la verdad te pone los pelos de punta. Ya desde pequeña sufrió bullying, luego también tuvo que afrontar un cáncer, incluso un episodio de violencia machista, y decía que bueno, que una medalla como que podía ser ya el espaldarazo definitivo y un premio a toda la resistencia que ha tenido. Uh-huh. Y también compartirla con ella, verla ahí, fue muy emotivo, porque detrás de todos ellos hay historias de superación que son verdaderamente increíbles, ¿no? Entonces, ser partícipe de todo eso es una experiencia increíble.
Bueno, la pluma de Maite Martín, si no la han leído, pues la recomendamos, porque es verdad que son historias que ella va buscando y rebuscando entre todos ellos, y ya de por sí tienen todos una historia de superación increíble, pues también hay en esas no medallas también unas historias espectaculares. No sé si también ha sido una experiencia vital para ti. El sueño de cualquier periodista deportivo es estar en unos Juegos Olímpicos, pero supongo que la experiencia de estar en unos Paralímpicos tampoco queda atrás, ¿eh?
Totalmente. La verdad es que al final te sientes parte de algo como, pues no sé, de una familia, algo sí, que es trascendente incluso a ti como persona y como individuo, ¿no? Empezando por los compañeros, que tantos días fuera de casa sientes que son tu familia y te están ayudando, te están apoyando y también continuando por los deportistas, porque ahí, bueno, ya en cuanto ves una cara conocida, ya aquello cobra otra dimensión. Y la verdad es que la experiencia es impresionante por, no sé, por los lugares que visitas, por las historias que puedes contar, por incluso por el marco que te rodea de París. La verdad es que uno vuelve y vuelve con una cierta sensación de vacío, ¿no? Y ya levantarte en Madrid es pensar, anda, ¿y hoy dónde voy, no? Porque siempre nos poníamos de acuerdo, pues, ¿quién va hoy a la natación o quién va a no sé dónde? Entonces, hacíamos como grupos para poder ir a cubrir las cosas. Y hoy la verdad es que te levantas y como que te falta algo, ¿no? Uh-huh. Te faltan tus compañeros, te falta la competición. Así que estos días son un poco todavía de volver a la realidad después de haber vivido pues prácticamente un sueño.
Bueno, Maite, pues nada, te dejamos ahí que prontito te leemos ya con el Rayo Vallecano, con el centenario. Y también desde aquí recomendamos tu libro, 100 historias de un Rayo centenario, que presentabas el pasado mes de mayo. Y que si alguien no se lo ha comprado y dice, es muy del Rayo, pues que tiene ahí unas historias estupendas de los 100 años de la historia del Rayo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Vamos con más cosas. Territorio Madrid al tanto. Arrancaba este fin de semana la tercera división, la tercera ref, y con todo el resumen, José Luis Poblador nos lo cuenta. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Repasamos hoy martes todo lo que nos dejó la tercera federación, que fueron muchas cosas en la primera jornada del campeonato. Lo primero que destacamos fue la alegría del sorprendente Calapozuelo, que vivía un momento histórico sumando el primer punto de su historia en la tercera federación, en la quinta categoría del fútbol español. Los pozuelueños consiguieron empatar a cero en su campo ante el filial del Atlético de Madrid, el Unión Collado Villalba, y así se mostraba su entrenador Miguel Perrote.
Claro, bueno, al final creo que a nivel club, a nivel cuerpo técnico somos bastante ganadores. Sabíamos que el salto de categoría es muy importante, pero también por suerte hemos sido reforzados con jugadores de mucha calidad, con Pozo en esta categoría o incluso categorías superiores. Y bueno, creo que lo que tú dices, hoy se ha visto que esto tiene que ser un fortín. Ha llegado un equipo con chavales que, si no me falla las cuentas, 15 venían de ser campeones de España juvenil. Y bueno, creo que les hemos hecho sufrir, les hemos sometido, así que esta es la línea a seguir.
El Leganés B dio la razón a los técnicos con los que hemos hablado en las últimas semanas y que le han nominado a ser equipo favorito para conseguir el ascenso de categoría. Los de Capdevila golearon sin compasión al México Club de Fútbol por 4-0. Un jugador destacó por encima de todos, Piri, protagonista del juego de su equipo y llamando a las puertas del primer equipo del Lega. Así se mostraba en Onda Madrid.
Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy, muy comprometido de todo el equipo. Sabíamos lo que veníamos trabajando y lo que nos iba a costar. Y nada, súper orgullosos y súper contentos por el equipo, por la primera victoria y por el primer más tres que encima es en casa, que también es de valorar. Bueno, mi objetivo este año es aportar y ayudar al equipo lo máximo posible. Comprometerme a muerte siempre con mi equipo y nada, espero que conseguir un año bonito y con grandes cosas también colectivamente y nada, tengo muchas ganas de comerme el mundo ahora mismo y me encuentro bastante bien, la verdad.
Era el partido a priori más igualada de la jornada y así lo fue, el partido que disputaron en Las Veredillas la Agrupación Deportiva Torrejón y el conjunto de Las Rozas, dos equipos hechos para pelear por el ascenso de categoría. La victoria fue para los visitantes, que siguen en racha. 0-1, el míster Manu González Millán analizaba de esta forma el partido.
Una pena no haber podido aprovechar la buena primera parte que hemos hecho, que ha sido a nivel colectivo del equipo muy, muy, muy buena. Estaba muy satisfecho y bueno, entre el portero y los palos no hemos podido marcar algún tanto, y la segunda parte ha sido diferente. La segunda parte ellos han apretado más. Nosotros bueno, hemos encontrado ese gol con menos oportunidades que la primera parte y luego estoy muy contento porque hemos defendido bien el área, hemos defendido bien en bloque bajo, hemos encontrar alguna transición para haber matado el partido, pero por unas cosas o por otras al final tampoco ha entrado, pero bueno, sufriendo hasta el final y contentos y felices por la victoria.
Otra goleada dejó al Rayo Vallecano en la primera posición de la tabla compartida. El Parra aguantó hasta que en la segunda parte Etienne lograba perforar la portería contraria y hacer que el Parla se abriese para que su equipo lograra el segundo gol que cerraba el partido, aunque el 3-0 llegaba ya en tiempo de ampliación, también obra de Etienne. Vallejo, míster del filial vallecano, se mostró así de satisfecho.
Pues sí, muy contentos con el partido que han hecho los chicos, muy contentos con el resultado y bueno, pues fruto del trabajo que llevamos 5 semanas haciendo y siempre es gratificante que las cosas salgan, así que sí, muy contento. Sí, al final ya lo vivimos el año pasado, los partidos en tercera división son muy, 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 muy parejos y normalmente se dividen o se rompen por un pequeño detalle. Hoy, pues mira, nos ha favorecido esa jugada, pero bueno, esa jugada lo ha desnivelado, creo que a raíz de ahí hemos tenido varias ocasiones y sobre todo la segunda parte sí que hemos sido mucho más protagonistas y lo que queremos que sea el Rayo.
Teniendo en cuenta cómo va a estar el grupo séptimo, todos los puntos que se sumen van a valer su peso en oro y más si eres un recién ascendido. Por eso el Álamo en casa, el Cala Pozuelo también en casa y el Aravaca como visitante se pueden dar por satisfechos con sus empates en el primer partido de la temporada. Pudieron sumar los 3, pero también los pudieron perder. Muy satisfecho se mostraba el míster Miguel Madrid con los primeros 90 minutos de los del Antonio Sanfiz en su vuelta a la tercera federación.
A ver, yo al final lo que he visto es que sí hemos tenido, nosotros hemos causado un poquito más de peligro. Ellos nos han ido arrinconando y bueno, podíamos haber aprovechado alguna de las transiciones, pero luego hay que dar el punto por bueno porque nos han arrinconado atrás, un muy buen equipo, buen manejo de balón y bueno, vamos a darlo por bueno el punto. Orgulloso, yo sobre todo orgulloso de los jugadores, el chico que ha salido un minuto ha hecho lo que tenía que hacer y luego el trabajo, a ver, al final sabes que en primer partido no sabes en dónde vas a estar y cómo vas a estar, pero yo creo que nuestro comienzo ha sido muy bueno y muy orgulloso y satisfecho de los jugadores.
Javi Zamorano, míster del Galapagar, que pretende volver a ser como mínimo equipo revelación del campeonato como la temporada anterior, sumó un empate en el Facundo Rivas ante el Club Deportivo El Álamo. También habló en los micrófonos de Madrid al Tanto.
Sí, bueno, sabíamos que el partido que nos íbamos a encontrar en el primer tiempo sobre todo, ¿no? Con un equipo pues recién ascendido que quiere hacer las cosas bien, quiere trabajar desde la seguridad y nos ha costado pues romper esa barrera, ¿no? Que sobre todo con ese doble pivote que han mantenido y bueno, aún así hemos generado más ocasiones que ellos, hemos tenido opciones para habernos puesto por delante, pero no ha podido ser y bueno, y a partir de ahí pues a seguir remando, un cambio de dibujo y de ideas en el segundo tiempo donde se ha abierto un poquito más el partido, algo que nosotros tenemos que haberle puesto un poquito más de pausa, de eso se trataba, pero bueno, aún así es verdad que al final cuando abres el partido tanto se puede cantar para cualquier lado, cosa que bueno, no me gusta como entrenador, pero bueno, en línea general es muy muy contento.
No tuvo una buena vuelta el Real Club Deportivo Carabanchel a la tercera federación ante el Tribal con un gol en propia puerta, buen punto del Canillas ante el Alcorcón B en el anexo de Santo Domingo. Y recordemos que la Real Sociedad Deportiva Alcalá ganó por 3-1 el sábado pasado a un gran Villaverde, especialmente en la primera parte, y que también comanda el grupo de líderes que consiguieron la victoria. Finalizamos con una mención aparte para el Parla Escuela, que mantiene su racha de 7 meses sin perder, que le valió para meterse en posiciones de copa, jugarla y ganarla ante el San Agustín del Guadalís por 3-0. El premio de la copa y la alegría para un equipo que no deja de dar titulares. El apodo de su técnico, Adrián Sotelo Popler, traspasará fronteras madrileñas.
Sí, una primera parte que ha tenido 2 espacios diferenciados. Sabíamos que dentro del partido se iban a jugar pequeños micropartidos. Creo que hemos entrado al partido muy bien en esos 15-20 primeros minutos. Luego es cierto que nos ha costado superar la presión y ellos en pelota parada nos han hecho, bueno, no nos han hecho daño porque hemos estado muy bien, pero sí que nos han empujado y nos han hundido. Bueno, equipo veterano, hemos sabido sufrir y hemos sabido aprovechar el momento para ponernos por delante. Sí, creo que a ellos les ha hecho daño emocionalmente. Es cierto, cuando nos íbamos a túnel de vestuario, sí que hemos notado que emocionalmente ellos estaban tocados, que estaban nerviosos. Al final es normal, ¿no? Yo creo que el partido era parejo, con un espacio para cada equipo, pero bueno, nosotros también nos ha tocado sufrir ese tipo de circunstancias. Creo que hemos crecido mucho en eso, en interpretar los contextos y por eso hoy estamos celebrando esto, ¿no? Poco a poco. Bueno, paso a paso. Me hablaban de Copa del Rey cuando íbamos a jugar la final, decía que todavía lo veía lejos. Ahora me hablan de un Primera División, también lo veo lejos, porque todavía tenemos que pasar, ganar a otro campeón autonómico, que seguro que es muy complicado. Y bueno, el ascenso es una cosa muy difícil, muy trabajada. Creo que como estamos trabajando nos va a dar para estar arriba y para poder pelearlo, pero luego el año es muy largo, no sabemos lo que puede ocurrir, no tenemos una bola de cristal. Creo que lo importante es disfrutar del día a día, disfrutar hoy del momento y seguir creciendo.
Leganés B, Rayo Vallecano B, Real Sociedad Deportiva Alcalá y Las Rozas con Tribal encabezan la tabla clasificatoria. Fueron los equipos que lograron sumar los 3 primeros puntos de la temporada. El fin de semana que viene, más y de nuevo partidos muy emocionantes en el calendario del grupo séptimo de Tercera Federación. La próxima jornada está compuesta por los siguientes partidos: Canillas, Agrupación Deportiva Cala Pozuelo, Las Rozas Alcorcón B, Villaverde San Andrés, Agrupación Deportiva Torrejón, Parla Real Sociedad Deportiva Alcalá, México Rayo Vallecano B, Aravaca Club de Fútbol Leganés B, Tribal Valderas Tres Cantos, Galapagar Real Club Deportivo Carabanchel y Collado Villalba Club Deportivo El Álamo.
Hablamos también de tenis. España va a arrancar mañana en Valencia su participación en la fase de grupos de la Copa Davis. Cuéntanos, Alejandro Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, el equipo dirigido por Ferrer buscará clasificarse mañana para la fase final que se disputará del 19 al 24 de noviembre en Málaga. El próximo viernes se enfrentará a Francia y el domingo a Australia. Carlos Alcaraz, máximo capitán de la selección española, dice haber cambiado la mentalidad y se encuentra así tras haber sido eliminado muy pronto en el US Open.
Mentalmente con muchas ganas, motivado, ir mejorando y de cara a lo que viene. Y físicamente, pues la verdad que he hecho un buen trabajo desde que perdí ahí en Nueva York para estar a un nivel óptimo y bueno para afrontar la Copa Davis.
En cuanto al formato, 16 selecciones, 4 grupos y 4 selecciones en cada grupo. En cada serie se disputarán 3 encuentros, 2 partidos individuales entre los respectivos número 1 y 2 de los países y un partido de dobles que podrá decidir la serie. En caso de que se produzca un 2-0, sumar una victoria extra que puede decantar la balanza en caso de empate clasificatorio. Todos los partidos a 3 sets y en pista dura.
Sigue.
Pablo Carreño, Roberto Bautista, Marcel Granollers, Pedro Martínez serán junto a Alcaraz quienes conformen el equipo español. Algunos de los rivales a temer, el australiano Popirín y la pareja de dobles campeona del US Open, Porcel y Thompson.
Las paradiñas de Alejandro. Carlos Rodríguez, ha sido noticia hoy también, noticia del motor, la presentación, era un secreto a voces, pero sí. Adrian Newey, hoy ha sido su presentación, el ingeniero británico que ficha por Aston Martin.
Sí, el ingeniero estrella de la Fórmula 1, el gurú de la aerodinámica, el hombre que hizo a Red Bull supercampeón con Vettel, ahora con Verstappen, bueno, pues firma por Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso, a partir de 2026. Ha hablado Alonso de lo que supone por fin poder trabajar con uno de sus archienemigos en los últimos años. Llevamos peleando el uno con el otro durante muchos años. Puede decir que ha sido más que una inspiración. Gracias a Adrian y a su talento, sus coches, todos mejoramos, pilotos, ingenieros, equipo. Todos teníamos que elevar el listón para poder competir. Es un día increíble para el equipo. La visión de Lawrence va cogiendo forma. Lawrence Stroll, el dueño de la escudería, definitivamente el equipo del futuro. Es una oportunidad increíble para mí. Profesionalmente trabajar con Adrian y seguir llevando este color verde del que estoy muy orgulloso de formar parte.
An incredible opportunity to work with this with these people that definitely.
La noticia del motor en el día de hoy, en una hora deportes en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid vamos a hablar de ese Mbappé que parece que sigue triste con Francia, con la que solo ha marcado un gol en los últimos 7 partidos, mientras que con el Real Madrid poco a poco va recuperando al menos la sonrisa goleadora, porque lo que no deja de hacer el futbolista francés es intentarlo, como se vio en el partido de anoche de Francia. Más madridistas por el mundo, espectacular lo de Güler, una aportación de genio, de esas gotas que tiene el futbolista turco, y también Brahim, que tuvo que salir desde el banquillo para solventar la papeleta para su selección, para Marruecos. Y luego vamos a contar una historia espectacular, es la detención de un jugador de la NFL brutal a manos de la policía estadounidense. Eso no se lo pueden perder. Hemos visto pocas cosas de estas antes y nunca antes vista en un deportista.
Ahora informativos en Onda Madrid. Esta tarde el deporte con el enfoque a las 7:30. Mañana más partido de la 1. Adiós.
El partido de la 1 con Laura Cabrera en Onda Madrid.